Después de muchas idas y vueltas, ayer el oficialismo dio el primer paso para dejar sin efecto la ley de caducidad. La bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley que establece que los artículos de aquella ley son violatorios de la Constitución y que, por lo tanto, deben ser considerados inaplicables. Se trata de un texto de 3 artículos que ahora comenzará a ser discutido por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. De acuerdo a esta propuesta, todos aquellos casos que hayan sido archivados o suspendidos por considerárselos abarcados por la ley de caducidad pueden ser investigados si así lo solicita el Ministerio Público o el interesado. Para conocer en qué consiste este camino que ahora se resuelve seguir y para ver en qué términos se procesará el debate, es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Jorge Orrico, diputado de Asamblea Uruguay y presidente de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja. Diputado Rico, buen día. Gracias
buen
por
día.
Acompañarnos.
No, un placer. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Estaba leyendo el proyecto. Capaz que conviene leerlo entero rapidito. No es muy largo. Dice, artículo primero, declárese como interpretación auténtica de la Constitución de la República, artículo 85, numeral 20, que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad establecidos en las normas de derecho internacional ratificadas por la República y por las normas de jus cogens, están incorporadas a la Constitución de la República por la vía del artículo 72 de esta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República. Artículo segundo, declárase como interpretación obligatoria que los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848 violan los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República, siendo en consecuencia inaplicables. Y artículo tercero, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente ley, a toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y o archivada por aplicación de la ley 15.848, continuará de oficio por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación con el fin de obstaculizar, impedir o archivar o mantener suspendidas y o archivadas indagatorias o acciones penales. B. Sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptible, hayan o no sido incluidos en la caducidad establecida en el artículo primero de la ley 15.848, no se computará en ningún caso para el término de prescripción el comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de promulgación de la presente ley. En definitiva, es un proyecto bastante simple, pese a que, claro, la redacción y, bueno, y la jerga jurídica que está de por medio, quizás a primera oída, lo vuelven complejo. ¿De dónde surgió este sistema o esta fórmula, este mecanismo, diputado Rico?
Bien, cuando nosotros nos reunimos en una comisión que formó la Mesa Política del Frente Amplio para analizar la ley de caducidad, en realidad debo decir que partíamos de bases muy distintas. Había gente que pedía la nulidad y, bueno, algunos de nosotros, especialmente los que éramos abogados, sosteníamos que ningún parlamento puede anular ninguna ley.
Sí, esa fue una parte del debate, ¿no?
Exactamente.
Si se podía anular una ley.
Claro, otros que hablaban de derogación y los abogados, que a veces molestamos un poco, le decíamos que, bueno, que derogar en realidad no tenía ningún sentido porque en una ley de esta naturaleza la derogación es siempre hacia el futuro, de manera que los casos que estaban saldados ahí quedaban. Y además era una ley de efecto instantáneo, más allá de otras consideraciones. Bueno, entonces empezamos a, realmente estudiamos mucho y sobre todo analizamos exhaustivamente el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional esta ley. Entonces, lo primero que nosotros...
Hubo varios fallos, en realidad, ¿no?
¿Cómo?
Que hubo varios fallos de inconstitucionalidad,
claro, pero, digamos,
en casos
en realidad,
específicos.
A partir del fallo inicial, después de que salió 5-5 en la Suprema Corte de Justicia, los demás fueron repetición del anterior con muy pocas modificaciones, digamos, adaptándola al caso concreto, pero la sustancia está en el primer fallo, ¿no? Entonces nosotros partimos de una base. Cualquier persona que se presente hoy, que tenga un interés directo personal y legítimo, y pida la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, se la van a dar. Va a tener un fallo favorable. Ese es el primer elemento que se tuvo en cuenta. Entonces lo que se hizo fue analizar la inconstitucionalidad que la ley de caducidad tiene en aspectos fundamentales. En primer lugar, es groseramente inconstitucional porque viola la separación de poderes. Porque en un Estado democrático, que eso es inherente al sistema republicano, cuando se presenta una acción penal, esa acción penal no puede ser interrumpida porque el juez tiene que ir a consultar al Poder Ejecutivo a ver si puede continuar o no. Eso es una cosa de una irregularidad tan asombrosamente clara que realmente cuesta admitir cómo se sancionó eso. Incluso si uno lee la discusión parlamentaria de la ley de caducidad, más de un señor representante y más de un señor senador lo dicen diciendo estamos violando la Constitución. Lo dicen las propias personas que lo votaron.
Sin perjuicio de lo cual, en el pasado hubo fallos de la Suprema Corte que declararon constitucional la ley.
Seguro, hubo un solo fallo que realmente, yo no voy a juzgar intenciones en un momento histórico muy particular, pero hay un auténtico disparate allí. Dice que es una auténtica ley de amnistía, y no puede ser una ley de amnistía, porque la amnistía requiere mayorías especiales que la ley de caducidad no tuvo. De manera que ya, hasta el punto de vista formal, es imposible hablar de amnistía. Tampoco es una amnistía, porque la amnistía supone el olvido. Acá no ha pasado nada, nos olvidamos de esto. Y lo que hace la ley de caducidad no es amnistiar, sino declarar caduca la posibilidad de perseguir penalmente. Es una cosa totalmente distinta. Bueno, aquel fallo fue aquel fallo en un momento muy especial. Hoy estamos ante fallos de la Suprema Corte de Justicia que hacen que cualquier persona con interés directo, personal y legítimo, que vaya ante la Suprema Corte de Justicia, pida la inconstitucionalidad, otorgan la inconstitucionalidad. Estamos ante la Corte Interamericana de Justicia, de Derechos Humanos, que establece con mucha claridad que el Uruguay tiene que remover el obstáculo de esta ley, porque el Uruguay está incumpliendo los tratados. Es una ley, por otra parte, que viola flagrantemente los tratados que la República ha asignado sobre derechos humanos, pero no los tratados que firma después de la sanción de la ley de caducidad, que esa es una discusión que se dio y que yo creo que realmente es muy difícil sostener que una ley es inconstitucional porque viola normas que se establecieron después. Eso me parece que no es un buen argumento. Pero sí es argumento, todos los tratados que el Uruguay celebró hasta la ley de caducidad, desde la Convención Americana de Derechos Humanos en adelante, que esta ley de caducidad los viola flagrantemente. Y hay que recordar que en el derecho positivo uruguayo, los tratados internacionales signados por la República con todas las formalidades que ello requiere, ¿no?, forman parte de la Constitución. Y así lo dice el fallo de la Suprema Corte de Justicia, o los fallos de la Suprema Corte de Justicia, haciendo alusión al artículo 72 de la Constitución de la República, que es el que establece que los derechos, deberes y garantías reconocidos por esta Constitución no inhiben los que se derivan de la forma republicana de gobierno o son esenciales a la personalidad humana. Estoy citando de memoria, pero más o menos ese es el texto. De manera que, bueno, ahí están todos estos elementos que están recogidos en este proyecto de ley.
Un proyecto que entonces, como usted decía al principio, no va ni por el camino de la derogación ni por el camino de la anulación.
No, ninguno de los dos.
Lo que hace es interpretar normas,
claro,
interpretar otro artículos de la ley comparándolos con la Constitución y comparándolos con los convenios internacionales que el país ha firmado.
Que forman parte de la Constitución. Entonces, ¿el razonamiento cuál es? Porque se dice, bueno, pero acá hubo dos, expresiones de democracia directa.
Bueno, ahí entramos en la polémica, ¿no?
Porque, entonces vamos a contestar esto.
Resulta que el Frente Amplio en particular intentó derogar una vez y anular la segunda, la ley de caducidad, en dos consultas populares. La primera un referéndum, la segunda un plebiscito de reforma constitucional. Y en las dos ocasiones la ciudadanía, de hecho, ratificó la ley. Bueno, ¿cómo se entiende que ahora por otro camino oblicuo, no termine respetándose, no, esos pronunciamientos,
pero
populares.
El camino no es oblicuo, porque en primer lugar, en el último referéndum lo que se hizo fue poner a referéndum la anulación. Sí. Nosotros ni anulamos ni derogamos. Eso es clarísimo. En segundo lugar, ningún instituto de democracia directa ni de democracia indirecta, es, vale decir, ningún parlamento, ni ningún plebiscito, ningún referéndum o el instituto de democracia directa que se nos puede ocurrir, hace constitucional lo que nació inconstitucional. Porque con el criterio de que ya hubo dos pronunciamientos y entonces de esto no se habla, resultaría ser que la Suprema Corte de Justicia no podría declarar la inconstitucionalidad de la ley. Porque entonces tendría que decir, no, bueno, es inconstitucional, pero resulta que fue ratificado por dos referéndums, o ratificado o no ratificado. En realidad, en la última, lo que hubo fue no aprobación de una nulidad en el último. Pero bueno, vamos a dejar como que hubo un pronunciamiento claro en el sentido de que, bueno, esto debía estar ahí. Bueno, pero entonces la Suprema Corte de Justicia no puede fallar la inconstitucionalidad de ninguna ley que se someta a esto. Esto es reconocido universalmente por todo el mundo académico, de todo el mundo occidental, por lo menos.
Bueno, pero por ejemplo, aparece el senador Luis Alberto Heber que dice, la actitud parece que es esta, la democracia es buena cuando es buena para mí, pero no sirve cuando no me sirve. En el pasado hubo plebiscitos por temas diferentes, como ANCAP, ANTEL y las empresas públicas, ocasiones todas en las que aceptamos la determinación popular, dijo este senador de
Lorenzo. ¿Cómo no van a aceptar el pronunciamiento popular si no estaba haciendo, no estaba saneando en constitucionalidad lo que había nacido inconstitucionalmente? El senador Heber, cuando se sigan presentando juicios ante la Suprema Corte de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la ley de caducidad y se sigan fallando favorablemente, ¿qué va a sostener? ¿Que la Suprema Corte de Justicia está en contra de la democracia directa? No puede sostener eso.
Pero a ver, otra lectura entonces, es la siguiente, senador.
Entonces quiere decir que lo que no se puede es blanquear algo que es claramente inconstitucional por el hecho de que haya habido un referéndum. Es clarísimo,
pero a ver,
no tiene otra explicación.
También hay algunas contradicciones que saltan, senador, diputado Rico. Primero, si la ley era inconstitucional, ¿por qué la aplicó el gobierno del doctor Tabaré Vázquez? Porque la aplicó. Tomó resoluciones en base a una ley inconstitucional, por lo visto.
Porque el gobierno de Tabaré Vázquez está obligado a aplicarla hasta que alguien nos diga que es inconstitucional. En este caso, el gobierno la aplicó. Porque las leyes tienen una presunción de constitucionalidad. Todas las leyes tienen una presunción de constitucionalidad. Que cuando se pelea caso a caso, que es en esta situación, en el que cada uno va a ir ante la Suprema Corte de Justicia y va a decir, quiero que esto sea declarado inconstitucional, la Suprema Corte lo va declarando. Nosotros lo que estamos haciendo hasta es un problema de economía procesal, de decir, bueno, claramente acá se ha demostrado que esto es inconstitucional. No solo es inconstitucional para la Suprema Corte de Justicia, es claramente contrario a la Constitución por ingreso de los tratados internacionales para las Cortes Internacionales. Y el Uruguay tiene problemas serios, pero muy serios, y que le van a costar muchísimo dolor de cabeza a la población, porque va a haber que pagar mucho dinero si Uruguay no remueve esta ley.
Enseguida vamos a ese aspecto. Pero la otra contradicción que también se anota es la siguiente.
No lo acepto como contradicción. Usted puede decirlo o lo dice el senador Heber. No hay tal contradicción.
Le pregunto,
porque una norma que nació inconstitucional muere inconstitucional.
Otra pregunta sobre una eventual contradicción. El Frente Amplio en el periodo de gobierno anterior ya tenía mayoría propia en el Parlamento. ¿Por qué no sacó una ley de este tipo? Y
bueno,
en cambio se fue al plebiscito de reforma constitucional para intentar anular la ley.
Bueno, eso fue una... Primero que nada, este proyecto de ley es fruto de un estudio y de una... muy profundo y de una sutileza jurídica muy particular. No era fácil llegar a esto. No era fácil, no era visible. Cuando empezamos a estudiar realmente nos costó mucho. Y bueno, no teníamos, nosotros, yo además...
Porque los fallos de inconstitucionalidad de la Suprema Corte ya se dieron en el periodo de gobierno anterior,
sí,
y también
sí,
estaban los tratados internacionales.
Claro, en la última parte, ¿no? Pero de todos modos, yo era de los que era partidario de accionar ante la Suprema Corte de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad, porque decía que una corte integrada correctamente y que realmente valorara las cosas como debían ser, no podía hacer otra cosa que declarar la inconstitucionalidad. Bueno, hubo compañeros que decidieron andar por otros caminos. Yo, honestamente, puedo decir con toda honestidad intelectual y política que yo no compartí ese camino. Yo creía que el camino era de este tipo y de esta naturaleza y que había que ir a entrar a la Suprema Corte de Justicia. Es más, yo recuerdo que junto con el hoy secretario de la Presidencia, en un congreso del Frente Amplio, nosotros pedimos la palabra, habló Brescia en nombre de los dos, de Brescia y mío, y nosotros dijimos que estábamos dispuestos a auspiciar gratuitamente todo proceso de inconstitucionalidad que se hiciera ante la Suprema Corte de Justicia, que estábamos seguros de ganarlo y que por supuesto que no íbamos a cobrar ni un peso por hacer eso, ¿no? De manera que en esto, bueno, usted sabe que en materia política, justamente la política es tomar una decisión entre muchas decisiones posibles. Para mí se tomó una decisión que no era la que había que haber tomado. Pero independientemente de eso, el hecho de que no se haya accionado en los 5 años anteriores no implica que no sea correcto lo que estamos haciendo ahora.
Ahora, a propósito de los condicionamientos desde el exterior, allí quien interviene en la polémica es el senador Jorge Larrañaga, que sostiene que es evidente que, por un lado, se está desconociendo los dos pronunciamientos populares, pero además hace este otro argumento. No se trata de discutir sobre derechos humanos, se trata de proteger la libertad y la soberanía del Uruguay. Larrañaga reivindicó haber apoyado el voto verde en 1989, pero dijo que ahora la ley se debe mantener porque si el argumento es respetar el pronunciamiento de un organismo internacional, se viola la soberanía del país.
Bueno, en primer lugar, la ley no, el concepto de soberanía en el siglo XXI no es el concepto de soberanía del siglo XIX, creo que eso lo tendríamos que tener claro. El Uruguay, en materia comercial, hay una serie de cosas que no puede hacer. La comunidad interna, en materia comercial, no hablemos de otras materias, pero eso es muy claro. En materia de derechos humanos, no hay ningún plebiscito ni referéndum que pudiera legalizar en el Uruguay el uso de la tortura para obtener información de detenidos. Ningún referéndum, ningún plebiscito, ninguna nada puede admite una disposición de ese tipo, y en materia internacional lo van a condenar. De manera que cuando hay un fallo de los tribunales internacionales, en el Uruguay repercuten brutalmente. No es cuestión de hacernos los onzos, porque acá puede haber fallos por cifras millonarias que la van a pagar personas que hoy tienen 20, 22, 23, 24 años, los que están ahora arriba del 185 y van a trabajar 10 horas, esos van a estar pagando las indemnizaciones que dará lugar el no sacar este obstáculo, como dicen la Corte Internacional, que es la ley de caducidad. De manera que el Uruguay no es una burbuja, ni vive aislado del mundo, ni cosa por el estilo, y me parece que el argumento es inaceptable desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico.
Enseguida,
porque esa concepción de soberanía hoy no existe en ninguna parte del mundo, empezando por nosotros mismos, que nos sometemos, no nosotros, el mundo entero se somete a cuestiones en materia comercial, en materia de derechos humanos y en tantas otras materias.
Diputado Rico, para terminar este primer análisis, este primer encare a propósito del proyecto de ley que la bancada del Frente Amplio acaba de presentar en el Parlamento, mi consulta va a propósito de si hay antecedentes de leyes de este tipo. Usted decía, llevó mucho tiempo y estudio encontrar un mecanismo como el que finalmente se plasma en estos 3 artículos. No se va ni a la derogación ni a la anulación. Lo que se hace es declarar como interpretación obligatoria que los artículos 1, 3 y 4 de la ley de caducidad violan los artículos 472, 83 y 233 de la Constitución de la República, siendo en consecuencia inaplicables. Ese es el nudo del proyecto. Mi pregunta es, ¿hay en la historia parlamentaria uruguaya leyes de este tipo? Lo podría complementar con una pregunta del oyente. ¿Es constitucional una ley así? ¿No es la Suprema Corte quien tiene la potestad exclusiva de declarar inconstitucionales las leyes?
No, incluso hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia que dice claramente que eso de que la inconstitucionalidad o la declaración de inconstitucionalidad es un atributo exclusivo de la Suprema Corte de Justicia no es cierto, lo dice la Suprema Corte de Justicia. Lamento no tener el fallo acá para leérselo al oyente, pero está, el oyente lo puede ver en la página web en la exposición de motivos del proyecto, donde se cita esa sentencia de la Corte. Yo le voy a dar un ejemplo al oyente de cómo esto no es así, de que pertenece exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia. En el Código Penal uruguayo, que como todos sabemos es de origen fascista, porque fue copiado del Código Rocco de Mussolini, aunque después fue suavizado, digamos, hay un delito que, en definitiva, tiene otro nombre, pero en definitiva castiga la huelga del funcionario público. Nunca se aplicó ese delito. ¿Por qué? Porque los jueces siempre entendieron que ese delito era inconstitucional. Y no hay ningún, yo no conozco ningún fallo de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional ese delito. De manera que los jueces lo vieron, dijeron, no, esto no se aplica, y punto. Es decir, son muchos los que van declarando.
Pero la pregunta es, ¿el Parlamento puede efectivamente declarar inconstitucional ese artículo?
No es que declara, dice que es inconstitucional como interpretación. El Parlamento tiene la interpretación de la Constitución por el artículo 85 de la propia Constitución, que establece entre las, digamos, entre las potestades del Parlamento, interpretar la Constitución. Y, a su vez, el Código Civil dice que la única interpretación auténtica es la que hace el legislador, ¿no? De manera que el Parlamento tiene potestades para ambas cosas. Con respecto a la pregunta si hay antecedentes, sí, antecedentes de interpretación de normas hay, no de normas de este tipo. Porque el problema de una ley como esta, que se pretendió disfrazar de ley de amnistía en algún momento, aunque no lo es, ya dije, porque no logró la mayoría absoluta que necesitaba en la Cámara de Diputados para eso, ¿no? Una ley de este tipo tiene efecto instantáneo. De manera que, bueno, yo no recuerdo que haya habido leyes de esta naturaleza que se hayan interpretado.
Y para terminar, ¿es posible en el ordenamiento legal uruguayo tomar medidas de tipo retroactivo como las que están incluidas en el artículo 3? O sea, la reactivación de casos que hayan sido suspendidos o cerrados
no
por efecto de la ley de caducidad. Y además, la eliminación del plazo del 22 de diciembre del 86 hasta ahora a los efectos de la prescriptibilidad de determinados delitos?
Bueno, en primer lugar, no es retroactivo. Lo que sucede es que la norma nació inconstitucional, entonces es inconstitucional desde siempre, no de determinada fecha. En segundo lugar, lo que sucede es que se considera que quienes durante tantos años se vieron inhibidos de presentarse, porque además los poderes ejecutivos anteriores al 2005 metieron adentro de la ley de caducidad todo, incluidos los civiles, cosa que claramente había que decir que no, pero y no había ningún recurso contra eso, absolutamente ningún recurso. Bueno, entonces se considera que estuvieron justamente impedidos, y el justamente impedido no le corre plazo.
Queda abierta la discusión. ¿Cuánto les parece que va a llevar el trámite parlamentario?
Nosotros,
¿en qué medida van a intentar que haya más votos que los del Frente Amplio para esta ley?
En todas las medidas. Nosotros incluso, es bueno que se sepa que si bien el proyecto ingresó ayer formalmente a la Cámara de Diputados, nosotros en la sesión de constitución de la Comisión de Constitución y Código del miércoles pasado, de la semana anterior, le entregamos a los representantes blancos y colorados de esa comisión, y se lo hicimos llegar también a los del Partido Independiente, el proyecto de ley. Lo único que tenía que en ese momento no estaba la exposición de motivos hecha.
Se lo pregunto porque dice el país que la intención del oficialismo es que el proyecto tenga un tratamiento rápido, ya que para el próximo 4 de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha convocado una audiencia en el marco de la demanda presentada contra el Estado por la desaparición de María Claudia García de Hellman, y si se mantiene la vigencia de la ley de caducidad es probable que Uruguay sea condenado por esa corte.
Bueno, en primer lugar, la fecha 4 de octubre está mal. No sé de dónde salió la información, pero nosotros tenemos citado al canciller de la República para el 7 de octubre. Ya está citado, de manera que el 4 de octubre ya habrá pasado. Nosotros la idea en Comisión de Constitución es, entre el 10, que es domingo, y el 15 de octubre se la lleva el presupuesto, que ahí se va a aprobar el presupuesto, de manera que nosotros tenemos pensado que el 19 de octubre esto se trate en Cámara.
Diputado Jorge Orrico, de Asamblea Uruguay Frente Amplio, le agradezco su participación.
No, bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, y les comunico que acá en el Prado también está todo negro, lamentablemente.
¿Sí? ¿Llueve?
Sí. No llueve, pero está muy tapado.
Gracias por el reporte meteorológico.
Buen día, chao.